Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, señores, pues estamos en pleno San Isidro, o sea, en estos momentos el tema de mayor interés del mundo del toreo está centrado en lo que va ocurriendo cada tarde. Ayer hubo descanso, pero lo que va ocurriendo cada tarde en la Feria de San Isidro, en el ruedo de las ventas. De todo eso vamos a hablar hoy, de otros temas también de actualidad. Por tanto, les pido que se queden ahí porque con José Luis López. Hola, José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, queridos amigos.
Y con Rafa Carrillo, que no habla, pero mándatela y ordénatela, ¿eh? Pues vamos a hacer este programa. Muy bien, decía yo, José Luis, que estamos en San Isidro. Prácticamente se han solapado dos ferias, la de Osuna, con un triunfador claro y neto, nuestro amigo y conocido torero de Gerena, Manolo Escribano, ¿verdad?
Que ha
llegado a indultar hasta un toro, ¿verdad?
Está en un momento que todo lo que coge lo vuelve bueno.
Sí, señor. Y luego se ha solapado también la Feria de Córdoba. La Feria de Córdoba sería para dedicarle mayor espacio, mayor tiempo. Dos corridas de toros, aplazó una el sábado por la tarde, se dio el domingo por la mañana. La asistencia de público ha sido regular en la tarde.
No
acaba de romper por un lado, y por otra parte, pues también yo le haría una advertencia, un recordatorio, un consejo, si me lo permite. Si yo no soy nadie para darle consejo al empresario José María Garzón, pero evidentemente la programación de Córdoba no ha sido la adecuada. Y luego el toro que ha presentado, y en eso coinciden todos los que han estado allí, no ha sido el propio de Córdoba. Una cosa es el juego y otra cosa es la presentación. En el juego no podemos influir, ¿no? Por eso cada toro lleva dentro lo que lleva. Pero luego la presentación y tal no ha sido. Y también mala suerte, porque ha llovido y claro, si te llueve.
Pues yo soy de la opinión, Carlos, de que la presentación también es fundamental. No, hay toros que se ve que no hay que se ve seguro que no pueden embestir, porque tienen una presentación horrorosa, son feos y eso seguro que no pueden embestir. Y después los que son bonitos, pues ya tienen la posibilidad de que sí puedan embestir, así que pues
vámonos con el primer invitado del día de hoy. Vamos a la actualidad también, porque como todos los aficionados saben, en la novillada que se celebró en Sevilla el día 14, este domingo no, el anterior, pues era la final del circuito de novilladas de Andalucía, y en ella pues se proclamó triunfador el novillero de Linares, Marcos Linares, que ayer me enteré yo, por cierto, que creo que se llama Gutiérrez, nos lo va a confirmar. Marcos Linares, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Eres Gutiérrez?
No, Gutiérrez no, Martínez.
Me he equivocado por poco. Eso está bien, hombre. Marcos, bueno, la noticia desgraciada de esa novillada fue no solamente, la buena fue que ganaste el premio de triunfador del circuito, pero la desagradable fue que recibiste una cornada cuando matabas a tu primer novillo. Una cornada que en la plaza nos pareció ya impactante porque te había pegado fuerte. Luego, cuando llegaron las primeras noticias de la enfermería, pues nos dijeron que bueno, que sí, que no, que era limpia. La realidad ha sido que la cornada ha sido bastante, voy a utilizar un término poco taurino, pero yo creo que muy expresivo, y que ustedes me perdonen, bastante jodida. ¿Para qué vamos a hablar de otra manera? ¿Cómo te encuentras, Marcos?
Bueno, pues la verdad es que ahora mismo me encuentro muy animado, con muchísimas ganas de volver a entrenar, de volver a poder andar bien, de verdad, porque puedo andar, pero inclinado hacia adelante, me cuesta mucho. Pero bueno, las ganas que tengo de recuperarme y volver a torear sin prisa, porque tampoco quiero forzar nada, pero las ganas que tengo de volver a sentirme bien y volver a entrenar y eso, pues son más grandes y son las que por dentro no me dejan estar tranquilo.
Oye, tú en la plaza notaste la sensación de que te la había pegado, ¿no?
Sí, yo sentí una sensación extraña, porque a mí me han pegado muchas volteretas en el campo, en la plaza y eso, y bueno, yo sentí que en esa voltereta pues estaba pasando algo raro, una sensación extraña que nunca había pasado. Y cuando me levanté, me eché mano directamente al muslo, porque yo sabía perfectamente que el toro me había pegado una cornada.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de tu futuro y de la actuación de ese día, pero yo creo que quien mejor sabe, quien mejor conoce, quien mejor puede hablarnos de cómo fue la cornada, es el cirujano que lo asistió en la Plaza de Toros de Sevilla y también en el Hospital Santa Ángela de la Cruz, Santa Ángela de la Cruz Viamet, que es don Octavio Mulé. Don Octavio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Fíjate tú que se nos dijo en la plaza, la cornada es limpia, es limpia. Cuéntanos cómo fue la cornada, Octavio.
Bueno, la cornada en principio ya por el sitio donde se produce, en el muslo, la parte del muslo, el triángulo de escarpa, que es un sitio frecuente de cornada de los toreros, sobre todo al entrar a matar, ya es un sitio que en principio te preocupa porque son zonas muy con una estructura peligrosa como son los vasos premolares, ¿no? Efectivamente, sí es cierto que en un principio no se vio una hemorragia externa, importante al menos, eso te da un poquito de tranquilidad, pero bueno, siempre vas pensando en que la zona es peligrosa. Efectivamente, ya limpia en el sentido de que no había habido, se habló de limpia en el sentido de que no había habido una rotura de la arteria ni de la vena, pero sí nos encontramos que, de milagro, la verdad, no había roto los vasos, pero le había provocado una contusión tremenda, sobre todo en la arteria. Le hicimos una primera atención, comprobamos que la arteria estaba íntegra, pero sí se veía lesionada, se veía como un hematoma extenso sobre la pared de la arteria y una afectación de la circulación. Tenía circulación, pero no nos dejaba tranquilo del todo. Entonces, claro, pues ahí ya decidimos hacer un traslado y hacer un estudio ya en el hospital más...
Con pruebas de imágenes diferentes, con ecodoppler, con TAI y esas cosas.
Y ahí fue, en un principio, bueno, había una gran contusión, había un espasmo importante, pero decidimos en un principio poner un tratamiento, a ver si conseguíamos recuperar esa arteria, pero ya a las 12 horas del siguiente, ya lo que teníamos que podía ocurrir, ocurrió, y es que se formó un trombo en la arteria que le ocluía parcialmente el riego, ¿no? Entonces, ante esa situación, pues decidimos ir por el camino más directo, que era volver a operarlo, abrir esa arteria y limpiarla. Y bueno, esperemos que así...
¿Y el parche lo pusiste ahí en la arteria?
Sí. Para darle más amplitud a la arteria, le pusimos un parche con una vena femoral y con objeto eso de tener una recuperación.
Eso en principio, Octavio, ese tipo de operación, poner un parche, es una operación definitiva ya, que si no habrá que hacer tocar más, ¿no?
No, en principio no. La idea es que eso sea definitivo, que no haya que tocar más, claro.
Bueno, pues yo creo que Marcos Linares viene el viernes a Sevilla, me parece, ¿no? Viene el viernes a...
El lunes.
El lunes, claro, ya sabía que era el lunes, pero tú me dijiste el otro día el viernes y me he confundido.
Que me equivoqué.
Estás equivocado. Viene el viernes. En principio, Octavio, bueno, vamos a pasar consulta. Vamos a pasar consulta aquí hoy, ¿no? Octavio, el torero te está escuchando.
Sí, bueno, sí, el lunes lo vamos a... Hola, Marcos.
¿Qué tal entonces?
Muy bien, me alegro mucho de escucharte.
Igualmente.
Bueno, pues claro, ahí estos tipos de traumatismo pues condicionan, aparte de la lesión específica de los vasos, el mismo golpe, pues hay un edema de la pierna que también le limita, como te has dicho, al andar y todo esto. Ya le hemos explicado cuando se fue, que empezara con movilidad, andar, que ya haríamos tantos pasitos y vamos a ver este lunes a ver qué grado de recuperación ha habido y poder un poquito programarle la recuperación que debe de seguir, los ejercicios y demás, y comprobar, por supuesto, que toda la arteria se funciona adecuadamente y haremos las pruebas pertinentes para eso.
Bien. Bueno, me imagino, Marcos, que tu idea es volver el 22 en Sevilla, ¿no?
Sí, claro. Sería un sueño.
Octavio, tú el 22, ¿cómo lo ves dentro de un mes?
Hombre, yo lo veo factible, ¿verdad? Ahí vamos a ver la velocidad de recuperación, como tú bien sabes, es una cosa que cada paciente es el mundo, ¿no? Pero bueno, en su edad y en sus ganas, pues seguro que van a contar a favor, ¿no?
Sí. A mí me decía el torero ayer que le preocupa que tiene un poco hinchado el miembro, la pierna izquierda. Es normal.
Sí. Ese es uno de los factores ahora un poquito limitantes que tiene, que es el componente de inflamación, que bueno, espero que los próximos días vaya cediendo.
Yo quería, Octavio, buenas tardes, soy José Luis López. A mí, por experiencias personales, yo lógicamente no alcanzo a la conversación que tenéis vosotros de profesionales, pero por experiencias personales he tenido que visitar los hospitales más de una ocasión con problemas cardíacos y problemas, etcétera, etcétera. Y yo a mí siempre lo que me ha preocupado es la normalidad o no normalidad del mal, ¿no? Entonces, si eso es normal, yo no me preocupo casi nunca, aunque sea, pero si es anormal, eso es lo que a mí me preocupa. ¿Esto es normal lo que le está pasando ahora mismo a Marcos Linares? Lógicamente,
sí,
me imagino.
Es la evolución normal de un tipo de lesión de este tipo ahora mismo, digamos. No tenemos ningún motivo de preocupación especial más allá de los cuidados que haya que tener. Y lo que hay que ver es, bueno, la velocidad de recuperación, cómo se va desarrollando y dando los pasos en función de cómo él se sienta y cómo lo encontremos nosotros, evidentemente.
La verdad es que yo estoy escuchando a Marcos Linares y lo estoy escuchando además con una voz alegre y con una voz fuerte, que yo creo que eso es importante. Marco, tú te encuentras con la fuerza suficiente para decir el 22 en Sevilla.
Sí, claro, es mi sueño y además yo soy joven y bueno, creo que me ha pillado bastante preparado porque entreno ahora mismo, no porque no puedo, pero antes de Sevilla llevaba una preparación inmensa, sin parar de entrenar desde prácticamente desde el 1 de enero, bueno, desde el 1 no, pero desde el 7, desde el 8 o así, y la verdad es que me ha pillado fuerte. Y también soy consciente que son cosas que nos tienen que pasar a los toreros, que son cosas de toreros y bueno, que esto, quieras que no, pues te engrandece como torero, porque bueno, ya sí que es verdad que yo sí que estoy dispuesto a dar mi vida en el ruedo, porque ya sí que lo he comprobado.
Octavio, yo como te tengo aquí ahora mismo, pues no me resisto a la idea de preguntarte qué te parece un ciclo de la Feria de Abril de Sevilla sin tener que visitar tú la enfermería.
Pues a mí me parece estupendo.
Eso es una alegría, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Siempre digo lo mismo, digo, cuando preparamos la enfermería. Y dicen, bueno, pues nada, a ver, que Dios reparta suerte y que no tengamos que abrir ninguna tirita, ¿no? Y este año, pues, gracias a Dios, quitando algún que otro percance leve, pues, ya te digo, únicamente el percance de Marco y el resto de la temporada, pues, ha pasado sin ningún otro contratiempo, gracias a Dios.
Muy bien.
Se suele dar... No, yo solamente... Habitual. El que te quería preguntar, ¿se suele dar esto en bastantes ferias o no?
No es lo habitual.
Bueno,
Octavio, que gracias por estar con nosotros y bueno, yo, Marcos Linares y Octavio se van a encontrar el próximo lunes. Espero que todo lo que encuentre Octavio sea normal y la progresión hacia la recuperación completa pues sea también normal. Vamos a seguir hablando un poquito con... Gracias, Octavio.
Gracias.
Muchas gracias.
Vamos a seguir hablando con él.
Un fuerte abrazo, don Octavio.
Un abrazo, Marcos. Nos vemos el lunes.
Bueno, pues, Marcos, ganador del trofeo, ganador y triunfador del circuito de Novillada. Me imagino que esa noche cuando recibiste la estatuilla, ¿verdad? Estatuilla tan bonita, tan colorista, que entregaron, que te recogió José Lito Rus, te sirvió de acicate, ¿no? De alegría.
Sí, fíjate que yo me enteré de que había sido el ganador justo en el mismo momento en el que lo estaban nombrando. Uh-huh. Porque la novia de mi mozo de espada estaba en la plaza todavía y con sus padres que vinieron a verme y justo llamó a Gonzalo para preguntarle que cómo iba, que cómo estaba, que dónde estaba ya. Y justo dijo, ostras, están diciendo los ganadores. Y puso el altavoz y cuando dijeron mi nombre, yo que estaba ahí en observación, y me acaban de operar medio anestesiado todavía, pues escuché mi nombre y pues no te iba a mentir, se me pasó un poco el dolor porque la verdad es que era uno de los sueños que tenía este año, y yo también, no solo uno de los sueños, pero era una meta.
Una meta, era uno de los, uno de los objetivos del camino.
Sí, un objetivo, claro. Era, mi objetivo era clasificarme, era ir novillada a novillada en el circuito. Y bueno, cuando, si tenía la suerte y apretaba lo suficiente para llegar a Sevilla, pues ya en Sevilla que pasase lo que Dios quiera y yo tenía que dar todo de mi parte.
Sí.
Y bueno, pues escuchar desde el hospital Santa Justa de Villamés el que había sido el triunfador, pues la verdad es que fue una alegría enorme.
Oye, Marcos, ¿viste la novillada de Madrid de los Maños?
Sí, la estuve viendo desde el hotel.
¿Y qué te pasaba por el cuerpo?
Pues fíjate, mira que fue una novilla complicada, que no fue una novilla que sirviera para el torero, pero desde por la mañana yo estaba raro, estaba decaído, estaba como sin ganas. Fíjate que no tenía ni ganas de verla porque sabía que me iba a poner mal viendo la novilla. Y bueno, la vi. Y sí que vi que el resultado fue complicado, pero bueno, me hubiese cambiado por ello solo por el hecho de
estar en Madrid, ¿no?
De estar en Madrid, de estar acartelado en la primera feria del mundo. Y bueno, era una experiencia que quería vivir.
Perdón.
Bueno, la verdad es que luego salió como salió, pero bueno, nunca se alegra de que a los compañeros no les salgan las cosas.
Marcos, ¿ha hecho examen de la voltereta, de la cogida, de esa cornada que te infringió ese novillo? ¿Hiciste las cosas bien, no las hiciste, te cruzaste, no te cruzaste? ¿Qué has sacado en limpio?
Yo creo que realmente yo quise irme derecho y además en el vídeo se ve perfectamente que yo le echo la muleta abajo y yo solo paso, hago la suerte de entrar a matar. Y justo el novillo, pues justo en el momento en el que yo estoy pasando por su lado, él hace una cosa muy extraña, sí. Que cuando uno se quiere defender o quitarse la muleta de encima, lo más normal es que suba la cabeza hacia arriba, pero en recto. Pero el novillo hizo una cosa rara que me giró el cuello para taparme la salida, era como que sabía dónde yo estaba.
Yo creo que el novillo te buscó.
Sí, exactamente, esa es la palabra, como que me buscó, como me tapó la salida. Él sabía perfectamente que yo iba a pasar por ahí y no sé, fue un gesto de maldad que tuvo el novillo que en sí, en toda la faena no lo había tenido. Porque fue un novillo que no tuvo esa clase, pero no tuvo esa maldad que sí, me enseñó, no. Entrando a matar.
Bueno, Marcos, te deseamos fervientemente que te recuperes del todo. La herida ha sido más importante sin haberte roto nada, es como si te lo hubieras roto, porque al final has tenido que ponerte ahí un parche, la circulación está lenta, hay todavía un hematoma en resolución, tienes un montón de grapas en el muslo, que me lo contaste ayer también, eso no lo hemos querido contar para que los oyentes no se pongan con la piel de gallina, ¿verdad? Pero tienes ahora mismo, ¿cuántas grapas?
20 grapas, 29
grapas, pues eso tiene que molestar una harta. A ver si el doctor Octavio Müller el próximo lunes te quita las 29 grapas, ya te pones de pie y empiezas a pegar salto y el día 22 va a ser el paseillo en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, porque confiamos mucho en ti, Marco.
Ojalá que sí. Para mí es que sería lo más grande, es que para mí Sevilla es no solo una plaza, sino una ciudad única en la que merece la pena todo lo que pase, o sea que por eso, por esa parte estoy feliz de lo que ha pasado y muy feliz de lo que queda porque venga.
Muy bien, Marcos, muchas gracias, a recuperarse, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Enhorabuena. Carlos.
Muchas gracias. Y esperamos un tenerte abrazo. Aquí.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Seguimos en Tarde de Toros, el programa de la cadena COPE que usted puede escuchar todos los martes a las 3 y media de la tarde, a las 15:30. Lo puede escuchar en el 105.8 de la frecuencia modulada, que es COPE más Sevilla. Pero además lo puede escuchar en los audios de COPE. Usted pone en internet cope.es/Sevilla y le salen los audios de COPE Sevilla. Y ahí está Tarde de Toros. Dese prisa para escucharlo, ¿eh? No tarde mucho porque luego se pierde entre otros programas y hay que encontrarlo. Bueno, vamos a hablar de San Isidro y vamos a hablar con quien está presenciando San Isidro en directo. nuestro amigo y querido compañero del país, Antonio Lorca. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, querido amigo.
Fíjate tú que decía ahora mismo Marcos Linares que a pesar de cómo salió la novillada de los Maños, que él hubiera querido estar allí. Yo la verdad es que como salió la novilla de los Maños, yo creo que estaba mejor en su casa.
Son gente especiales, no hay vuelta.
Sí. De todas maneras, da la impresión de que no ha hablado con Cristian Parejo.
No, ni con Mario Nava.
Seguro.
Ni con Mario Nava, porque las volteretas que se llevaron fueron de miedo. Pero bueno, él viene muy bien que este chico diga eso, porque eso es señal de que es un tipo valiente, sí, y que está decidido a todo, ¿no?
Sí, yo tengo mucha confianza en este muchacho. Bueno, Antonio, llevamos no dos semanas completas, bueno, pero casi, ¿no?, de San Isidro. Hay cosas muy importantes, hemos estado leyendo tus textos, y me gustaría que en cinco minutos me hicieras una radiografía de lo que a ti más te ha llamado la atención, en positivo y en negativo, claro.
Pues mira, llevamos ya 11 festejos. Eso. Esta tarde con la novillada de Monte Alto sería el duodécimo. Se han cortado 12 orejas, lo cual es un baremo importante.
Uno y pico por festejo.
Claro, ha habido tres puertas grandes. Tres. Claro. La de Diego Ventura, Sebastián Castella y Emilio de Justo. Ha habido cuatro tardes de no hay billetes, lo cual es una señal extraordinaria. Varias tardes de lleno casi completo y dos tardes de tres cuartos, el día de la novillada y el último día antes del día de descanso. Después ha habido dos toros de vuelta al ruedo, con todas las opiniones a favor y en contra que se puedan tener.
Le va a ganar Madrid a Sevilla, ¿eh? Porque nosotros tuvimos cuatro toros de vuelta al ruedo, pero si en la mitad de la feria ya van dos, esto va por el mismo camino.
Van dos y dos muy aplaudidos en el arrastre, con posibilidades de haber dado la vuelta al ruedo, como es uno del Parralejo y otro de Jandilla.
El indulto Starcae.
Bueno, y otro más, el primer toro de Diego Ventura, que a mi juicio
extraordinario,
fue
extraordinario, sí.
Que es de rejoneo, pero de vuelta al ruedo. Es decir, que el balance hasta ahora, yo creo que es positivo. Ayer te comentaba yo que para mí lo más sobresaliente de esta feria hasta ahora es la cantidad de público que ha acudido a la plaza, que yo no me lo esperaba, sinceramente. No solo ya porque los abonos sean 15.000, sino porque el resto de las entradas son
muy... Antonio, no te muevas mucho porque tu voz se nos está entrecortando de pronto, ¿eh?
Vaya. No me estoy moviendo, Carlos. No me estoy moviendo.
Pues sigue.
Decía que a pesar de que las entradas sueltas han subido en exceso, sin embargo, la afluencia a la plaza hasta ahora es muy positiva. A pesar incluso de que prácticamente todos los días ha habido muchísimo viento, yo cada día entiendo menos por qué la plaza se construyó en esta zona de Madrid, y de un frío reinante muy 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 frío, que es muy incómodo para estar sentado en la plaza de las Ventas. Sin embargo, ha habido muchísima gente.
Fíjate tú, José Luis, que yo tengo apuntado aquí, yo todo lo que he visto, porque todo no lo he visto, pero a mí hay en los nombres más conocidos, por supuesto Emilio de Justo Cortado Orejas, yo creo que también fueron un poco cariñosas por aquello de la vuelta, ¿no?, a Madrid. A mí me gustó mucho Sebastián Castella, sobre todo con la izquierda, ¿verdad?, un gran toro de Jandilla. Yo, sin embargo, creo que a lo mejor en Sevilla Sebastián Castella, por esa misma fe, no le dan las dos orejas. Y es probable que en Sevilla se premien con dos orejas faenas que a lo mejor en Madrid no se
premiaría. Yo creo que están influenciándose las corridas que de Madrid, y está influenciando mucho lo que ha pasado en Sevilla. La feria que ha habido en Sevilla, yo creo que Madrid está muy influenciada algunas veces
contagio,
están...
un poco de contagio en el sentido de que...
No, influencia psicológica, yo creo, en
pero
los presidentes...
Pero por afán de que si en Sevilla ha sido todo muy favorable y muy positivo,
no voy a decir
Madrid no puede hacer menos.
Por afán, pero que en algunos sitios en algunas ocasiones yo he notado como si se le cicatean los trofeos porque se han dado en Sevilla y esto no es Sevilla. Sí. Eso por un lado. O al revés.
Aprovechemos los 5 minutos que nos quedan, que está Antonio Lorca con nosotros. Antonio, a mí me gustaría que me hablaras. Tú hablabas de Emilio de Justo, de que Tomás Rufo la oreja también fue un poquito blandita.
Sí.
A mí me ha gustado mucho, bueno, me gustó mucho la faena de Sebastián Castella, sobre todo con la izquierda. No entiendo por qué no toreo más con la izquierda, pero bueno, me gustó mucho. Yo te decía a ti ayer que a lo mejor esa faena en Sevilla no era de 2 orejas y que a lo mejor en Sevilla damos 2 orejas o se conceden 2 orejas a faenas que en Madrid nunca se le darían. Esto es todo muy discutible. Pero vamos, muy bien Castella, o mejor de lo previsible incluso, ¿verdad?
Yo creo que mejor de lo previsible, sobre todo después de la buena impresión que dejó en Sevilla.
Buena o regular impresión, Antonio, en Sevilla, ¿eh? Castella en Sevilla toreó una corrida y no pasó nada.
Bueno, te quiero decir que al margen de esas opiniones, yo creo que lo más importante de la tarde de Castella, aparte de esa tanda extraordinaria de naturales, y que como bien sabéis, inmediatamente dejó la mano izquierda y cogió otra vez la mano derecha de manera incomprensible.
No sé por qué, exactamente.
Eso es. Pues sin embargo, se creó tal ambiente en la plaza como pocas veces he visto yo.
Oye, Antonio, una cosita porque el tiempo nos va a ahogar dentro de poco.
Venga.
A mí hay 3 nombres que me gustaría conocer tu opinión. Uno es el mexicano, Leo Valadez. Ha confirmado mucho lo que el año pasado ya dejó entrever, ¿verdad?
Yo creo que sí, además ha caído de pie, ¿eh?
Sí, sí,
ha caído de
pie
porque el chaval, muy comprometido desde que sale su primer toro, es muy variado con el capote, como pasa con los toreros mexicanos, muy bonitos los 2 quites que hizo con de Zapopina,
sí.
Y después muy entregado y muy valiente con la muleta. Yo creo que, hombre, si el último toro le hubiera ayudado un poquito, posiblemente estaríamos hablando hoy de una puerta grande de Leo Valadez.
Oye, otro torero que me ha gustado mucho, a pesar de no cortar orejas, es Adrián de Torres.
Hombre, Adrián de Torres, yo creo que le ha tocado la lotería, a pesar de que se ha llevado 2 volteretas impresionantes, pero él estuvo muy bien el domingo de Ramos, ha logrado con justicia la sustitución del Fandi y ha demostrado que es un torero que merece mejores oportunidades. No solo ya porque tiene muchísimo valor, sino porque pisa un sitio que pisan muy pocos toreros y además torea muy bien, tanto con el capote como con la muleta. Y se vio claramente que a la hora de matar es un cañón. Yo creo que esta corrida le va a venir muy bien y espero que las empresas respondan y le den más oportunidades, sin duda.
Bueno, y a mí el último nombre, hay 2 últimos nombres que no se debe olvidar. Uno es Fernando Robleño y otro es Gómez del Pilar. A Fernando Robleño le ha tocado uno de los toros de la feria, evidentemente, ¿no?
Mira, Carlos, yo una de las cosas incomprensibles de la tauromaquia actual es como Fernando Robleño aún no ha aprendido a matar los toros.
Bien.
No se pueden dejar ir más triunfos en Madrid. Mira que se dejó ir el sí. Pues yo creo que Robleño le gana.
Bueno,
No solamente ya por lo que sucedió en septiembre del año pasado, sino por lo que ha sucedido este año con este buen toro de José Escolar, al que pincha de manera reiterada.
Bueno.
Y después Gómez del Pilar demostró que es un torero con mucho valor. Es un toro que torea poco y, por tanto, no se le pueden pedir peras al olmo con un toro fiero y complicado y encantado, como era el que le tocó de José Escolar, y yo creo que estuvo muy
bien
por encima.
Antonio, no tenemos tiempo para más. Vamos a hablar el martes que viene, que tenemos una semana apasionante por delante. Gracias por estar con nosotros.
Venga, igualmente, un abrazo.
Un abrazo.
Venga, José Luis, será hasta el próximo martes.
Nada, que Dios reparta suerte y hasta el próximo martes.
Un saludo a todos.